informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así, amigos, estamos comenzando este segmento tan lindo, tan especial que compartimos aquí en el programa Buen Día Nuevo Tiempo, nuestro segmento Conversando con la Especialista, porque hoy, como cada lunes, quien nos acompaña es una dama, es la psicóloga Marta Liliana Gómez, desde Colombia, con quien estaré compartiendo esta entrevista. Y hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, cómo superar una ruptura amorosa. ¿Quién no ha tenido en alguna oportunidad ese corazón con agujeritos, ese corazón roto? ¡Ah, qué tema difícil y serio! Es tan interesante porque hay desilusiones amorosas que han llevado a situaciones bien difíciles. ¿Cómo superar un noviazgo que fracasó? A quienes dicen que por ahí, con otra persona lo supero, ¿será? A quienes beben creyendo que eso les va a ayudar a ahogar sus penas. ¿Será que tantas por ahí actitudes que nosotros tomamos para evadir situaciones ayudan? Hoy queremos traer sobre la mesa este tema tan importante, sea una ruptura de un noviazgo, sea una ruptura de una relación, de un matrimonio. Vamos a traer sobre la mesa para hablar de este tema que causa mucho disgusto, mucha tristeza. Y para eso está con nosotros la psicóloga Marta Liliana, a quien ya quiero saludar. Marta, buen día. Qué lindo poder compartir contigo un nuevo programa en este lunes, comenzando el mes, juntas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenos días, María Belén. Buenos días para todos. Qué rico poder estar en este espacio que el Señor nos ha permitido. Y bueno, como tú dices, empezar un nuevo mes con la bendición de Dios y un nuevo mes con muchas esperanzas y muy buena actitud a todo lo que va a traer este mes y a todo lo que nos corresponde hacer. Porque a veces solamente esperamos que sea un super mes, pero de nuestra parte nada. No. Este mes vamos a estar súper atentos.
Súper atentas, Marta, súper atentas, claro que sí, y que venga el mes con lo mejor y a su vez si vienen desafíos, también estar atentas a esos desafíos para poder superarlos con la ayuda de Dios. Marta, ¿qué tema el elegido para hoy? ¿Qué tema? ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Y me quedo con una intriga ya desde el comienzo, ¿no? Pensando en ese órgano tan maravilloso que nosotros tenemos que es el cerebro. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro cuando uno termina una relación?
Pues esa primera pregunta es bien interesante porque uno se olvida de todo. Uno dice, no, pues terminamos y ya, pero no me pasa nada, ¿no? Muchas personas dicen eso. Y sí, hay cambios de niveles químicos cerebrales. Se liberan hormonas que pareciera que son las mismas del enamoramiento, como son la adrenalina, la dopamina y la norepinefrina, uh-huh. Que pueden generar sensaciones de alerta, felicidad o tristeza, dependiendo del uh-huh. contexto de la ruptura. Y en el cóctel del amor son adrenalina, dopamina y otra que se me acaba de escapar.
¿Serotonina?
En el cóctel del amor, pues en el desamor, la creo que sí. Pero aquí en el cóctel del desamor, ajá, se libera la norepinefrina. Ajá. Entonces resulta que esto puede desencadenar muchas emociones intensas, ¿no? Las separaciones pueden provocar emociones intensas como la tristeza, la ansiedad, la ira o la confusión, debido a la reestructuración que tiene que hacer ahora neuronalmente el cerebro, y todas estas estaban asociadas con una pareja. Entonces, la persona, otros llegan y nos dicen, no, pues ya se acabó, ya, ya, a rey muerto, rey puesto. Mm. Y resulta que nosotros podemos decir por un momento, sí, no pasa nada. Mm-mm. Nuestro cerebro se acostumbró a muchas cosas, a olores, a tacto, a tratos, a zonas de confort, también en muchas ocasiones a altos voltajes porque era una situación compleja. Entonces, luego viene nuestro cerebro y comienza a hacer algo donde uno dice, ¿por qué estoy viviendo esto? Y es donde nuestro cerebro empieza a experimentar el proceso del duelo. Y por eso nos sentimos tan nefastos, nos sentimos tan devastados, tan como si se nos hubiese muerto alguien.
Uh-huh. Es que duelo justamente tiene que ver con
la esperanza, bueno, muchas cosas.
Con una pérdida, ¿verdad, Marta? Entonces, en este caso es una pérdida también. Estoy perdiendo a aquella persona con la que compartí tanto tiempo de mi vida.
Puede ser mucho o muy poco. Y lo más curioso acá es que algunas personas, cuando desarrollan apegos emocionales así muy intensos, puede sucederles, viven de duelo en duelo toda la vida. Uh-huh. Entonces fue una relación de un mes, de dos meses, pero se vivió a una intensidad como si llevaran 20 años. Claro. Entonces cuando se acaba la relación, porque adicional, ¿no? Eso será tema de otro día, pero todo lo que sube como palmera cae como coco. Porque estamos incluyendo un montón de situaciones que no son propias de lo que debería ser el proceso de la relación, pero que yo las quiero vivir. Y así como, y yo siempre les digo, así como estás comprando una felicidad acelerada, pues vas a tener una caída así igual de acelerada.
Que duele, porque duele mucho, claro.
No son propias del proceso. Uh-huh. Sí, duele demasiado.
Ahora, Marta, pensando en esta palabra que tú mencionabas, ¿no? Duelo, que tiene que ver con una pérdida, en este caso con una separación, un divorcio también son duelos. ¿Cuánto tiempo dura ese duelo de una separación? ¿Y tiene etapas? Como el duelo por la pérdida de un ser amado, por la muerte, que tiene sus cinco etapas.
Bueno, mira que antes que eso quiero contextualizar algo que pasa en el cerebro. Sí. Porque para poder entender por qué esto sí se convierte como en un duelo, ¿no? Mm. ¿Cómo es que es esa percepción de esto? Cuando nosotros pasamos por una ruptura, hay un caos neuroquímico. La ausencia de la pareja puede generar un caos neuroquímico en el cerebro, afectando el estado de ánimo y la percepción de la realidad. Y esto es muy similar a lo que nos sucede en el duelo por la pérdida de un ser querido. Uh-huh. Porque las personas dicen como esto, llegan a un sitio, estaba acá, yo lo vi a alguien con su mismo perfil. No, aquí no está, ya miramos todo, revisamos, no, yo sé que sí, sentí el olor de su perfume, sentí, y entonces estamos alterados, y en esa alteración, y de paso, ¿por qué nuestro cerebro se pone en modo, como en ese caos, cuando perdemos un ser querido? Porque una de las cosas que nos sucede era que nosotros creíamos que las cosas eran eternas, ¿no? Entonces, nadie se casa para divorciarse. Mejor no se hubiese casado. Nadie se casa o se compromete en una relación para ser traicionado. Uh-huh. entonces mejor no me hubiese metido en esta relación. Entonces, de alguna manera, nuestra percepción de la vida, nuestra percepción de la realidad, la hemos puesto en un total, o sea, en algo como tan total, como que estoy casado y esto es para siempre. Eso es bonito, pero eso es una frase de Disney. Eso es bonito, pero no es así. Entonces, esto es para siempre. Es completamente imposible que me traicionen o que me dejen. Es completamente imposible. Y entonces, en esa rigidez mental, cuando viene la ruptura, nosotros sentimos que el primero que se murió fue nosotros. Claro. Fuimos nosotros mismos.
Claro.
Entonces, no es posible. Y claro, vienen todas las etapas. La negación. ¿Sí? Al principio es común que se niegue la realidad de la ruptura y se tenga dificultad para aceptarla. Uh-huh. Puede haber una sensación de irrealidad o incredulidad, uh-huh. ¿no? Que nosotros en el duelo le diríamos shock, uh-huh. ¿no? O sea, no, esto es imposible, esto es una pesadilla cuando es una pérdida. Dolor y tristeza. Surge de una profunda tristeza, dolor y sensación de pérdida por el fin de la relación. Se experimentan emociones intensas como la angustia, la melancolía y, por supuesto, el llanto. Y qué bueno que existe el llanto, porque cada vez que lloramos como que quedamos en una sensación de sedación, como que ya, como que descansamos. Sí. El dolor deja de ser tan fuerte, pero resulta que la gente no sabe lidiar con el llanto de otro.
Sí.
Prefieren verlos enojados. Y a alguien que vemos enojado le decimos como que, ay, toca dejarlo quieto porque está enojado. Pero cuando vemos llorar a alguien, nosotros de inmediato como que queremos que no llore más. Uh-huh. Entonces, ya, pero no llore. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres esto? No, yo te tengo una amiga o un amigo que te va a quitar esa tristeza. No. El llanto es propio, súper importante y necesario para drenar nuestro dolor y para poder sentir momentos de alivio.
Qué importante, Marta, ¿no? Cuando uno va experimentando esas etapas del duelo, que es como si fuera el duelo por la pérdida de un ser amado, ¿no? La negación, los sentimientos de dolor, de tristezas, puede aparecer la rabia también, puede aparecer la negociación. Y me gustó lo que dijiste de llanto, porque es una forma de expresarnos. Y por ahí tenemos que comprender un poco más el llanto del otro. Es verdad que uno con su buena intención desearía porque ve al otro, porque parece que está sufriendo a la otra persona que ama. Puede ser una madre que ve a su hija sufrir, llorando y llorando, y quiere hacer algo para aliviarla. Deje que llore, que es una forma de sacar mucho de lo que está dentro, ¿verdad, Marta?
Así mismo, sí, es súper necesario. Y así todas las etapas, ¿no? Ira, resentimiento, negación y por fin aceptación. Tiempos. Muchas personas logran hacer estos procesos muy bien elaborados y yo diría esto. Quien lo ha podido elaborar una vez en corto tiempo es capaz de volverlo a hacer en otras relaciones en corto tiempo porque ya conoce que no se muere, de eso no se muere. Muchas personas pueden durar alrededor de un mes, dos meses, cuando las relaciones son más sencillas, cuando no ha habido convivencia, cuando no hay hijos, cuando no ha habido un mayor compromiso. Pero cuando es una separación, un divorcio, por lo general, eso es un proceso que dura 2 años. Uh-huh. Y muchas veces queremos
minimizar.
Que sea mágico. Uh-huh. Y que se nos quite todo, que se nos pase todo alrededor de 2 semanas, porque ya es suficiente, tengo que superar a esa persona. Y cuando uno está en esta sensación, uno está lleno de enojo. Y no está hablando usted, querido amigo, ni querida amiga, está hablando su enojo, está hablando su resentimiento. Pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a pretender que un tiempo importante lo vamos a desaparecer en una semana o en dos semanas, ¿no? Los procesos de duelo, de ruptura, matrimoniales, de convivencia o de muchos años pueden demorar entre 6 meses, 2 años, sí, o a veces un poquito más, sí, cuando ha habido, pues sobre todo cuando hay hijos o cuando hay procesos que hacen que el proceso sea aún más largo, ¿no?
Completamente, Marta. Qué importante, ¿no? Pensar entonces en este tiempo de duración, en estas etapas. Y ahora que nosotros entendemos un poquito mejor lo que se experimenta, lo que se siente en una ruptura, ¿qué actitudes son las que dificultan este proceso de separación?
Explícame un poquito más esa pregunta en cuanto a qué, ante la persona que ya está separada o cuando está en el proceso de separación y no se han ido, no se han desprendido.
Sí, 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 exactamente. No, cuando ya están separadas, ¿qué actitudes hacen que por ahí ese proceso sea tan doloroso?
Ah, bueno. Actualmente las redes sociales hacen esto un poco más doloroso. Uh-huh. ¿Y por qué lo menciono? Porque actualmente, porque antes no existían. Bueno, las redes sociales eran los amigos en común que podían darnos algún tipo de información. Pero solamente iba a ser cuando me encontrara con ese amigo o llamara a ese amigo en común y le dijera, ¿tú sabes algo de esta persona? Sí. ¿O ha salido últimamente con alguien? Y entonces ahí nos decían, sí, fuimos a jugar fútbol, hicimos esto otro, pero solamente lo podíamos revisar si hablábamos con esos amigos. Pero actualmente el tema de las redes sociales, pues, es muy...
Pareciera que,
es muy difícil.
Que no ayuda a cerrar la herida, ¿verdad, Marta?
No, porque además de todo, nosotros con tantas redes sociales, ¿no? Entonces vamos y le revisamos el perfil en Facebook, miramos en Instagram cuáles fueron las fotos más bonitas y que estábamos, y cuando y cuando nos borran todas las fotos, pues no, nos morimos, ¿no? O sea, ya me borró de su vida. Uh-huh. Y pasa de comprometido a soltero o soltera, no, pues, o sea, ya le está gritando al mundo, no, se lo está diciendo a su estado, pero nuestra interpretación es, le está gritando al mundo. Y si por ahí derecho esta persona termina la relación y termina la relación porque hay otra persona, la otra persona le dice, bueno, ¿cuándo me vas a hacer público o pública? Uh-huh. Entonces cambia el estado a comprometido con, no, la muerte. La muerte, María Belén, porque
realmente,
¿cómo es posible que ya le diga a todos y le pone corazoncito y cada vez que entro a mirar, ahí están y publican fotos? Y bueno, en fin, yo siempre sugiero extremadamente contacto cero.
Sí,
no,
sí,
por el daño que le quiero hacer a la otra,
no,
persona.
Por no, mí mismo.
Sino porque yo como persona necesito desintoxicar mi mente, sí, porque estoy intoxicada de enojo, de rabia, de dolor, de venganza, que esa es la otra cosa que después se nos aparece,
sí,
y bueno, complejo, de venganza. Y entonces yo necesito desintoxicar, estás inflamado, uh-huh, necesitas desinflamarte, porque estás inflamado de pensamientos rumiantes, de pensamientos obsesivos, adicional. Si estar enamorado son mariposas en el estómago, y se compara al enamoramiento con la locura, pues estar en el desamor es una locura, pero con enojo.
Uh-huh. Sí,
o sea,
sí,
imagínate. Entonces, necesitamos poder tener un proceso donde, como nosotros mismos no lo podemos hacer porque estamos incapacitados ante la situación dolorosa, necesitamos tener una red de apoyo. Necesitamos, especialmente este tema del contacto cero, ayuda mucho. Necesitamos tener un profesional que nos guíe no nos podemos rodear de esos mejores amigos que a rey puesto, a rey muerto, rey puesto. No, porque cuando asumimos esto de que un clavo saca otro clavo, mira, te has llenado. Si tenías una inflamación grado 10, estás ahora, estás buscándote una inflamación grado 20. Porque no funciona así, te llenas de culpa. Si antes tenías dolor y tristeza, ahora tienes tristeza con culpabilidad. Entonces, es necesario podernos dar nosotros una nueva oportunidad, pero con nosotros mismos, no con otra persona. Si la relación se acabó, pues tenía unas situaciones muy puntuales por las que se acabó. Yo necesito ver mi proceso para entender que definitivamente ese proceso tal cual lo llevé no funcionaba. Buscar mi parte en qué no funcionó, no en el otro, porque siempre somos expertos en decir, ¿sí?, es que esto no funcionó, porque fulanito por hizo, fulan. Porque... No. Nosotros. Sí. Y necesitamos sanar y perdonar.
¿Sí?
Y muchos dicen, ¿cómo voy a perdonar? No, es que tú no vas a perdonar porque la otra persona merece perdón. Es porque si tú no perdonas, tu inflamación sigue siendo grande. Sí. Cuando tú perdonas, es como que sacas el aguijón y comienzas a desinflamarte. Y dejas de... por ahí hay un cantante, Ricardo Arjona, ¿no?
Sí.
Decía que entre más te quiero olvidar, más te pienso. Y obviamente, porque uno está, me quiero olvidar, pues más piensa uno. Entonces, hay que hacer un proceso alrededor de esto. Lo necesitamos. ¿Tú qué dices, María Belén?
Sí, Marta, lo que estás diciendo me parece sumamente importante y realmente es por bien de uno mismo, es para sanar uno mismo. E incluso, Marta, yo me quedo pensando en que muchas veces eso se transforma en una oportunidad de crecimiento también. A ver, perdono y de lo que pasó aprendo. Estoy pensando en una relación de noviazgo que no resultó, que hubo esa separación y que entonces por ahí, ay, queda el dolor, queda la herida. Pero ahí digo, bueno, ¿qué puedo aprender de todo esto, no? Para continuar, para salir adelante, para que la próxima vez, cuando me toque estar en otra relación, no pase por lo mismo.
Mira que ahí uno necesita, como uno no está apto para procesar esta información,
sí, sí,
uno necesita el terapeuta externo que es Cristo Jesús.
Sí, totalmente.
Y ahí es una súper oportunidad para uno decirle, Señor, esto me duele tanto, Señor, reconocer nuestro dolor. Yo necesito refugio.
Sí.
¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre tengo esta costumbre? Ya me lo han dicho varias veces, Señor, pero yo no entiendo, dímelo tú. Y entonces ahí hay una oportunidad especial. A mí me pasó algo, María Belén, estaba muy chiquita, tendría como 21 años, sí, yo creo. Y tuve un novio en la iglesia.
Ajá.
Ay, un encanto. Yo llegaba a las 9 de la mañana a la iglesia y él ya estaba ahí en la primera fila.
Ay, qué hermoso.
Ay, un encanto. No, eso era maravilloso. Veíamos el repaso de la lección y agarraditos de la mano así, uno como que... uno no terminaba de suspirar.
Uh-huh.
Y bueno, así varias cosas bonitas. Pero... un día me dicen, mira, pasó esto, y yo como que quedé en cortocircuito. Me fui a mi casa, hablé con Dios,
sí,
como que no lo entendía, pero yo hablé con Dios igual, yo al Señor, eso no entiendo, pero hablé con Dios. Y te digo, María Belén, que acá en Colombia le dicen la tusa, ¿no? Como el dolor de la ruptura.
Ajá, ajá.
Esa tusa duró solamente una semana. Una semana. Y entonces yo hablé con Dios y yo dije, bueno, Señor, ¿yo qué hice mal? Sí. Revisé yo, ay no, Señor, gracias porque soy muy buena, no hice nada mal. ¿cuáles fueron los errores? Ay, ok, Marta Eliana, hiciste algo muy mal. no te tomaste el tiempo para conocer a esta persona y hubo información que no fue que no te hayan dicho, es que tú no necesitabas escucharla porque te sentías como que, wow, súper bien. No, hasta ahí aprendí. No, amistades cortas, no. Porque había algo serio, súper serio ahí alrededor del tema. Para resumirte, porque nuestros oyentes van a quedar con la sensación, ¿qué sería? ¿Por qué sería que se acabó la relación? Mi novio se fue a vivir con su exnovia. Y yo no sabía. Su hermano me dijo, ahora sí podemos ser novios tú y yo. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque este muchacho está viviendo con esta muchacha. Y yo como que quedo ahí como que, ah, en shock total. Lo hablé con Dios. Y Dios sanó mi corazón y entendí. Y del proceso, ¿qué hice mal? No conocí a la persona como era. Y todos podemos ser muy buenos en un momento cuando estamos enamorando. Ay, somos las mejores personas. Ay, pero siempre sale a relucir nuestra parte humana, nuestra tendencia. Por eso es que necesitamos conocer a las personas y tomarnos más tiempo, mucho más tiempo. Y las relaciones actualmente, ahora escuchamos mucho que todo el mundo está quebrantado emocionalmente por
Sí,
una
sí.
ruptura amorosa. Pero si vamos a ver, estas personas se han vinculado sin haberse conocido. Todo pasó en menos de una semana. Todo pasó por una app de citas y ahora, después de un año de estar viviendo juntos, se acabó todo. Bueno, en fin, no tomamos el tiempo de conocer a la gente.
Marta, yo me tomo de eso que estás diciendo, porque si hay algo que a mí me llama la atención de esta época, es eso que justamente es como tan líquido, e incluso ahora algunos autores le están llamando la sociedad gaseosa, ¿no? Parece que todo, de repente se nos esfuma de las
Completamente.
manos. Y con los
Sí.
relacionamientos pasa lo mismo. Y hay algo que me llama la atención y es que se está usando más a las personas y amando más a los objetos. Y por ahí todo se transforma en algo descartable, como los objetos también, ¿no? Entonces no me sirve, va para afuera.
Sí.
Y no queremos eso, ¿no? Creo que no le hace bien, no nos hace bien a nosotros emocionalmente.
No, porque nosotros no estamos programados para eso. La obsolescencia programada se llama esto de cuando un artículo viene para que dure sino 3 meses, ¿no? Un electrodoméstico, un algo. Eso viene para que dure 2 meses. Incluso la garantía viene solo por 1 mes y le regalan 1 mes más de servicio. Y muchas veces decimos como que, bueno, ya viajamos, ya paseamos, ya no tenemos nada más que vivir. ¿Y cuánto llevan juntos? Mes y medio. Ya se acabó
Se
la luna de
acabó.
miel, se acabó todo. Adicional que ahí comenzamos a tener una adicción solo a las emociones fuertes y cuando alguien no me provee esto, ya no me sirve. Entonces ahí viene la obsolescencia programada, pero en humanos.
En
Sí.
humanos. Maravilloso. Marta,
Sí, ¿qué pasa?
estoy viendo el relojito y se nos está yendo el tiempo y quiero hacerte una pregunta más y me gustaría también leerte un mensaje. ¿Puede ser?
Claro que sí, dale.
Tenemos por acá. Buenos días, María Belén y Marta, en una relación a distancia, cuando hubo un malentendido y hasta uno bloquea a la otra persona. ¿Cómo se afronta?
Pero no entiendo, explícame.
Marta, va de
O
nuevo.
sea,
Hubo
¿cómo se
una.
enfrenta?
Sí, hubo, por lo que yo puedo entender en el mensaje, estaban en una relación a distancia, hubo un malentendido, no se comunicaron más y quien nos escribe bloqueó a la otra persona. O sea, no tiene más contacto, contacto cero, lo bloqueó. Entonces dice, ¿cómo afronto eso? Porque, a ver, trato de imaginarme que ella lo dice por el lado de todo lo que ella está experimentando en sus emociones.
Bueno, mira que siempre tenemos esta tendencia a huir, ¿no? Uh-huh. Esta es como una forma de enfrentar las cosas. En las relaciones, si hay malos entendidos en las relaciones en convivencia,
imagínese, ¿no?
Estamos ahí de tú a tú y estamos observando el lenguaje, sí, el lenguaje corporal, el no verbal, el discurso, estamos observando muchas cosas y hay los malos entendidos. Entonces imagínate a distancia y nos vamos para no saber nada. Pues creo que estás actuando desde tu enojo y desde tu misma manera de enfrentar todo, que es huyendo. Busca ayuda porque tienes esa necesidad de correr, que te gana más el enojo y te gana más, que te gana más que no, que terminas como amordazando la relación. O sea, no quiero ninguna explicación, no quiero nada. ¿Qué te está ganando? Porque mira que ahora estás en un momento de, ¿ahora cómo enfrento esto? Esa fue la manera como decidiste enfrentarlo, que no es no se enfrenta, sino que huimos. Si tienes la posibilidad de poder aclarar la situación, no porque con esto vayas a regresar con la persona, pero sí de tener un poquito más de información con una claridad y con una pausa, pues hazlo. Y si en el tiempo de ausencia sentiste que como que no, como que eso no iba, como que no te interesaba, evaluaste y dijiste, yo no tengo la necesidad de estar a distancia aquí como esperando que algo suceda, que no va a suceder, pues también es válido, pero enfrenta la situación y tienes que trabajar, sí o sí tienes que trabajar esa necesidad de huir, porque así como se acabó esto por un malentendido o, bueno, lo que haya sucedido, uno sigue repitiendo ese patrón en muchas cosas, en muchas áreas de la vida. Entonces, no es solamente de acá. Si tú evalúas, siempre huyes de muchos escenarios y después te quedas con la duda y después se va alimentando allá en el corazón, como que, ¿qué fue lo que debí haber hecho? ¿Por qué hice esto y por qué no hice esto otro? Y nos desgastamos en vez de poder enfrentar, saber, asumir y gestionar.
Gracias, Marta. Y por último, a modo de conclusión, cuéntanos qué consejos prácticos podrías darnos para superar una ruptura amorosa.
Bueno, como les decía en un momento atrás, necesitamos tener una red de apoyo, porque como estamos así como débiles, como vulnerables, la soledad es el peor enemigo. Además, una soledad sin hacer nada, ¿no? Eso es el peor enemigo. Entonces, necesitamos una red de apoyo, necesitamos retomar muchas cosas que éramos nosotros y que por tema de la relación las pusimos en pausa. No sé si fue el estudio, no sé si fue un deporte, los amigos, un hobby, esas cositas que nos generaban unas felicidades pequeñas, pero que estaban ahí. Necesitamos retomar eso. Por favor, no rotundo, que un clavo saca otro clavo, no.
Eso
no se hace. Tenga una pausa, desintoxíquese. Sí. Desintoxíquese de la relación, de las relaciones que afectivas. Acuérdense que les mencioné que estar enamorado es un estado de locura, ¿no? Neurológicamente, químicamente, es como si uno estuviera loco pero feliz. Entonces, necesitamos desinflamarnos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, volver a ser nosotros, ¿sí? Entonces, tómese una buena pausa de esas cuando usted dice, ahora sí podría yo no hablar de mi ex, sino hablar de mí. Si usted todavía está hablando de su ex, todavía no es momento de iniciar una nueva relación. No es. Esa es la pauta. Obviamente, si usted siente que este dolor, que esto es complejo, que busque ayuda profesional, busque ayuda profesional. Usted no va a un profesional porque esté loco, usted va a un profesional porque reconoce que necesita trabajar unas áreas y que es importante y adicional, porque no quiere volver a repetir la historia. Porque cuando usted evalúa, casi siempre este patrón de conducta lo ha tenido en otras relaciones. Ha sucedido. Entonces, es necesario cambiar, retomar. Y bueno, hay algo que nos llena mucho el corazón y que nos ayuda mucho en estos casos de pérdidas afectivas. Y es, busque trabajar en algún voluntariado. Cuando usted hace esto, es como que se le llena a uno el corazón de gratitud. Y uno dice, yo pensé que estaba bien, pero yo pensé que estaba enamorado, pero ahora veo que esto es una nueva forma de amor. Servir nos llena el alma, servir nos deja con una dosis de dopamina un poquito más alta y nos llena de gratitud.
Qué bonito.
Por favor, no deje de trabajar. No deje de trabajar. Tampoco trabaje como loco, no. Sea pausado y establezca nuevos horarios de rutinas, porque usted tenía unas rutinas muy específicas alrededor de la relación. Entonces, comience usted mismo a establecer rutinas donde usted respete su salud, respete el tiempo de los demás, respete su tiempo, ingrese nuevos proyectos, nuevas cosas, porque eso nos hace sentir valiosos, nos hace sentir que estamos vivos. Porque cuando estamos pasando por una ruptura, nos sentimos como en modo zombies. Sí, no. Sí. Comience a establecer nuevos objetivos y a con propósito hacer las cosas de nuevo. Además, eso lo va a hacer ver muy atractivo o atractiva. Porque ¿quién no quiere estar con alguien que tiene una vida resuelta?
Y es parte, Marta, me quedo pensando en que ese último puntito también es parte del autocuidado. ¿Y qué importante es esto al momento de pensar? Porque cuando uno se separa, por ahí tiende a decir, ay, se tira para abajo, o a veces no le echa las culpas al otro y se echa las culpas a sí mismo, de que todo fue por su culpa. Entonces, estas rutinas de autocuidado son importantes para que nuestra estima esté saludable, para que podamos realmente sentirnos bien en todas las áreas. De a poquito, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que todo esto que yo estoy diciendo, uno puede pensar que lo puede comenzar a implementar en una semana y no es verdad.
No.
Esas son las recomendaciones. Ahora, llevarlo a la práctica es todo un proceso, ¿sí? Pero qué maravilloso es poder decir, wow, no perdí, gané. Porque no nos gusta sentirnos perdedores. Pero al final de la relación, cuando sentimos que ganamos, fue porque logramos hacer un montón de cambios. Definitivamente, si la relación se acabó, había unas causas muy claras y muy concisas por las cuales esto se terminó. No estamos hablando de otras rupturas donde la cosa es mucho más complicada, mucho más compleja, sino en líneas generales, pero sí necesitamos, puede ser que eso haya sido un sacudón de la vida para podernos recuperar a nosotros mismos.
Hermosa, Marta, me encantó el tema, maravilloso realmente todo lo que tiene que ver estos consejos para cuando nos toca pasar o nos ha tocado pasar o si nos tocara pasar por una ruptura amorosa. Marta, como siempre, para mí fue un gusto haber compartido esta mañana de lunes contigo y te agradezco muchísimo por este tiempo que dispones para compartir con nosotros tu conocimiento y para enseñarnos y ayudarnos a crecer en esta área.
Un abrazo grandote, María Belén, un abrazo para todos nuestros oyentes y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Feliz día para todos.